En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 5 de julio del año 2025 estamos listos para llegar hasta usted. Recordamos que tenemos unos números de teléfono para que usted nos llame, para que nos mande sus comentarios, sus preguntas y también pues nos dé sus sugerencias. Los números ya los conoce, pero se los recordamos para que los tenga por ahí a la mano: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Luz Balvaneda está lista para atender sus llamadas y le agradecemos mucho el que esté con nosotros nuevamente en esta tarde. Gracias, Luz, por tu ayuda. Y en los controles está Gerardo Huerta, a quien también le agradecemos el que esté siempre pendiente de que este programa llegue hasta usted de una manera adecuada. Gracias a los dos. Tenemos un número de celular para que usted nos mande un mensaje. Es el 3312-689726. Gracias a las personas que por primera vez nos están escuchando. Esperemos que este programa sea de su agrado. Y a nuestros amigos, Internet Escuchas, gracias por seguir este programa a través de esa vía. Les recordamos que tenemos una retransmisión de Cuéntamelo los domingos a las 7 de la tarde para que esté usted muy pendiente. La reina Esther es descrita como una mujer judía de gran belleza, inteligencia, valentía y fe. Fue adoptada por su primo Mardoqueo y posteriormente elegida como reina de Persia por el rey Asuero. Quédese con nosotros a escuchar esta interesante historia, una narrativa de heroísmo y defensa de su pueblo, los judíos. Y me da mucho gusto recibir a Rebeca Sada de Lima, a quien le agradezco mucho que haya preparado este tema. Rebeca, buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente en Cuéntamelo y sobre todo con un tema tan interesante que nos vas a compartir el día de hoy. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Gaby. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Estoy muy contenta de estar aquí contándoles esta historia que a mí siempre me ha apasionado y pues que creo que hoy, aparte, va a ser muy relevante para la época en la que estamos viviendo hoy.
Definitivamente una historia que esperemos que nuestros amigos, la mayoría la conozcan, y si no, pues que pongan mucha atención porque es una historia muy interesante, es una historia que tiene, de la cual tenemos mucho que aprender. Y como dices tú, los tiempos están marcando pues cosas distintas y están muy relacionadas con todo esto. Así que gracias nuevamente por haber preparado el tema y adelante, por favor.
Muchas gracias. Pues miren qué interesante, cuando ya había pensado en contarles la historia de Esther, me llegó este artículo. Bueno, yo creo que Dios me lo mandó, así que quiero compartirlo con ustedes primero. El artículo se llama Un ejército de Esters levantándose. Y dice, en el corazón del antiguo imperio persa, hoy Irán, está ocurriendo algo extraordinario. Aunque el régimen islámico actual se esfuerza por mostrar control religioso y militar, bajo la superficie se está gestando una revolución silenciosa. Una revolución sin armas ni pancartas. Una revolución que ocurre en hogares, en susurros, en oraciones escondidas. Y está siendo liderada increíblemente por mujeres, madres, hijas, esposas y hermanas, todas valientes. Tal vez lo sepas y tal vez no, pero se estima que 50,000 mezquitas han cerrado y el evangelio se está extendiendo como la pólvora en Irán. Muchos están dando la espalda a la fe islámica como resultado directo del régimen brutal que golpea y asesina a mujeres por mostrar su cabello, a compositores y poetas por expresar disidencia y ejecuta a ateos y a los que se convierten al cristianismo. A pesar de la intensa persecución de los creyentes, Irán tiene la iglesia de más rápido crecimiento en el mundo y ha sido así durante años. Sin embargo, todo está bajo tierra y sucediendo en secreto. En la superficie, el régimen iraní presenta la apariencia de respetabilidad islámica, fanfarroneando, amenazando e intimidando a todos en el vecindario. El régimen iraní, para diferenciarse del propio Irán, como los iraníes insistirán seriamente, es el patrocinador número uno del terrorismo en el mundo. Gran parte de eso está dirigido al único Estado judío, no muy lejos de sus fronteras. Pero el terrorismo patrocinado por Irán ha golpeado a muchas naciones de todo el mundo, especialmente en Occidente. Bajo el barniz del extremismo islámico se encuentra una poderosa iglesia clandestina. Esta es el arma secreta de Irán y está dirigida a su propio liderazgo, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Pero hay más. Una de las cosas más notables de esta iglesia clandestina es que los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad están encabezando el movimiento de discipulado. Muchas mujeres valientes están encabezando la iglesia en circunstancias muy peligrosas, al igual que en China. Cuando consideramos las actitudes hacia las mujeres en Irán, es extraordinario que Dios haya elegido a las madres, hijas y hermanas de Irán para levantarse e interceder por su pueblo, al igual que en la historia de Esther del antiguo imperio persa. Un imán en el régimen ha sido registrado diciendo en un sermón que las mujeres no son diferentes de las vacas, ovejas, caballos o mulas. Dios hizo que las mujeres se parecieran a los humanos para que no asustaran a los hombres. Háganme el favor. Bueno, eso lo puse yo. El nivel de desprecio, incluso de odio, es impactante. Al igual que en el vecino Afganistán, las mujeres son despreciadas, abusadas y maltratadas. No es muy como Jesús levantar a esas mujeres para este noble llamado. Miren, Irán hoy en día es lo que fuera Persia en los tiempos del Antiguo Testamento. Y aquí es donde se sitúa la historia que veremos hoy, Esther. Esta se desarrolla más de 400 años antes de Cristo. Es un periodo posterior al exilio babilónico, cuando muchos judíos aún vivían dispersos en el imperio persa, aunque algunos ya habían regresado a Jerusalén bajo permiso de Ciro el Grande. Hoy queremos recordar la historia original, volver a aquella mujer que inspiró este movimiento. El libro de Esther comienza así. En el corazón del imperio más grande del mundo antiguo, Persia, se alzaba un rey con poder casi absoluto, su nombre Asuero, también conocido como Jerjes en la historia secular. Gobernaba desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Imagina el alcance de ese dominio. Ciudades, desiertos, ríos, culturas tan diversas como lejanas, todas bajo el mando de un solo hombre. Y aquel rey, en el año tercero de su reinado, decidió mostrar a todos la gloria de su reino, no con palabras, sino con una celebración, una que duró 180 días. Medio año de esplendor, banquetes, ropajes, desfiles y tesoros expuestos ante los nobles y príncipes del imperio. Pero eso no fue todo. Después de ese largo desfile de grandeza, hizo otro banquete más íntimo, aunque no menos lujoso. Esta vez, durante 7 días, abrió los jardines del palacio en Susa para todo el pueblo de la capital. Allí, entre columnas de mármol y cortinas de lino fino, los hombres bebían en copas de oro sin límite. Y en ese entorno de exceso, vino y poder, el rey cometió un error. Uno común cuando el orgullo y el alcohol se mezclan. Mandó llamar a su esposa, la reina Vasti, para que mostrara su belleza ante los invitados. La reina era hermosa, sí, pero no estaba dispuesta a convertirse en un espectáculo, y ella se negó a ir. Una mujer que desafía la orden del rey, en público, en un banquete real. Los consejeros del rey temieron que ese acto encendiera rebeliones en los hogares del imperio. Si la reina desobedece, ¿qué esperarán las esposas comunes?, decían. Y así Vashti fue destituida como reina. Una corona vacante, una mujer olvidada. Pasó el tiempo. El rey, quizás arrepentido, recordaba a Vashti. Pero sus consejeros le ofrecieron una solución: que se busquen jóvenes vírgenes en todo el imperio, las más hermosas, para llevarlas al palacio. Allí serían cuidadas, preparadas, instruidas, y una de ellas sería coronada como la nueva reina de Persia. Fue como un concurso de belleza, pero sin elección. Una de esas jóvenes fue Hadassah, aunque pocos la conocían por ese nombre. Para el mundo, ella era Esther, una joven judía, huérfana. Había sido criada por su primo Mardoqueo, un hombre justo y temeroso de Dios, que trabajaba en la puerta del Palacio Real. Esther vivía en el exilio. Era parte de ese pueblo llevado cautivo generaciones antes. Cuando Jerusalén fue destruida por Babilonia, los judíos esparcidos por el imperio vivían como extranjeros, aferrados a su fe, su historia y su esperanza. Cuando Esther fue llevada al palacio, obedeció el consejo de Mardoqueo: no reveles tu identidad, ni tu pueblo. Nadie sabía que era judía. Y ahí, en medio de jóvenes ricas, bellas y bien conectadas, Esther destacó, no por joyas, ni vestidos, ni voz seductora, sino por su dulzura, su humildad, su sabiduría silenciosa. Halló gracia ante todos los que la conocían, incluso el encargado de las jóvenes, que le dio lo mejor del palacio. Después de 12 meses de preparación, sí, un año entero de baños de mirra, perfumes y enseñanzas reales, llegó el momento de presentarse ante el rey. Una a una, las jóvenes entraban y salían, hasta que llegó el turno de Esther. Ella no pidió nada extra, no adornó su imagen con exigencias, se presentó tal como era, con lo que el eunuco encargado le aconsejó. Y el rey la amó más que a todas. Esther halló gracia y favor ante sus ojos. Y el rey Asuero le colocó la corona real y la hizo reina de Persia. Una joven exiliada, huérfana, sin nombre en la corte, era ahora reina sobre 127 provincias. ¿Quién lo hubiera imaginado? Pero Dios sí, porque cuando el cielo parece en silencio, no está ausente. Cuando parece que la historia está en manos del azar, en realidad hay una mano invisible que mueve las piezas. Esther no fue elegida solo por su belleza. Fue puesta allí para un propósito que aún no se había revelado. Mientras tanto, Mardoqueo seguía trabajando en la puerta del palacio. Y un día escuchó algo. Dos oficiales del rey conspiraban para asesinarlo. Mardoqueo avisó a Esther y ella al rey, dando el crédito a su primo. Los hombres fueron investigados, hallados culpables y ejecutados. El hecho fue registrado en las crónicas reales. Pero Mardoqueo no fue recompensado. No aún. El relato nos lleva ahora a un nuevo personaje, Amán. Un hombre ambicioso, astuto, cruel. Fue ascendido por el rey por encima de todos los príncipes. Todos debían inclinarse ante él. Todos menos uno, Mardoqueo. Él no se postró, no por arrogancia, sino por fidelidad. Era judío, no adoraba a hombres. Eso enfureció a Amán, pero no se conformó con castigar a Mardoqueo. Quiso destruir a todo su pueblo. Fue ante el rey y dijo, «Hay un pueblo disperso entre los pueblos de tu reino. Son diferentes, sus leyes no son como las tuyas. No es conveniente tolerarlos». El rey, sin sospechar sus intenciones, le dio su anillo real, le dio autoridad. Y Amán escribió un decreto, un edicto firmado con el sello del rey. En un día señalado, todos los judíos del imperio serían exterminados. Niños, mujeres, ancianos, todos. Y ese edicto fue enviado por mensajeros a cada rincón del imperio.
Ahí te voy a dejar, vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescucha los números de teléfono en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos. De regreso, este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy estamos hablando con Rebeca Sada de Lima y nos está narrando la historia de Esther. Adelante, por favor.
Gracias. Ok, entonces, un edicto ha sido firmado con el sello del rey para exterminar a todo el pueblo judío en el territorio persa. Imagina el terror, el llanto, el silencio en las casas judías al leer el decreto. Un pueblo entero marcado para morir. Y en el palacio, una reina judía sin saber lo que se había decretado. Pero el cielo sí lo sabía. Y aunque el nombre de Dios no se menciona en todo este libro, su providencia se siente en cada línea. Porque la corona sobre la cabeza de Esther no era casualidad, era un llamado, y aunque ella aún no lo sabía, muy pronto lo descubriría. Susa, la ciudad real, se despertó a un día diferente. Algo había cambiado, el ambiente, el aire mismo parecía pesar, porque un decreto enviado por todo el reino había llegado a manos del pueblo judío. Estaban condenados. Una fecha específica, un día en el calendario, en que todos los pueblos del imperio estaban autorizados para exterminarlos. Era legal, no había escapatoria. La noticia cruzó las provincias, las sinagogas se llenaron de llanto, las casas se cerraron con miedo, y en cada ciudad los judíos vestían de luto con cilicio y ceniza. Pero en Susa, en la puerta del palacio, se sentó Mardoqueo, no con vestiduras reales, sino con ropa de duelo, no con orgullo, sino con lágrimas. Rasgó sus vestidos, se cubrió con tela áspera y ceniza, y clamó con gran voz y amargura. Los siervos de Esther vieron a Mardoqueo, informaron a la reina. Ella no sabía nada del decreto. Nada. Preocupada, le envió ropa nueva. Quiso hacerlo levantarse, pero él no la aceptó. Entonces Esther envió a Atac, uno de sus eunucos, para hablar con él directamente. Mardoqueo le explicó todo, le dio una copia del edicto y le pidió algo impensable. «Ve ante el rey, suplica por nuestro pueblo». Esther tembló. porque en ese tiempo nadie podía acercarse al rey sin ser llamado, ni siquiera la reina. Quien lo hiciera podía morir a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Y Esther no había sido llamada en los últimos 30 días. Ella envió este mensaje a Mardoqueo: no puedo, me arriesgaría demasiado, moriría. La respuesta de Mardoqueo cambió el rumbo de la historia. Le dijo: no pienses que por estar en el palacio escaparás. Si tú callas ahora, liberación vendrá de otra parte. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Una frase sencilla, pero poderosa. ¿Y si no era casualidad que una joven huérfana estuviera en el trono? ¿Y si su posición era parte de un plan mayor? Esther lo entendió y respondió: ve, reúne a todos los judíos de Susa. Ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. Yo también lo haré con mis doncellas. Y entonces iré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Detente un momento aquí. Imagina a Esther en sus habitaciones reales, ropa costosa, pero con el alma desnuda, ayunando, orando, preparándose para un momento que podría costarle la vida. 3 días pasaron, y al tercer día, Esther se vistió con sus ropas reales. Salió de sus habitaciones, cruzó los pasillos, subió los escalones y se presentó ante el rey. Estaba sentado en su trono, frente a la entrada. Y cuando la vio, Esther, la mujer que había amado más que a todas, extendió su cetro de oro. Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Ella vivía. ¿Qué deseas, reina Esther?, dijo el rey. Hasta la mitad del reino te será concedido. Pero Esther no pidió nada, todavía. Si al rey le place, respondió, venga hoy al banquete que he preparado para el rey y para Amán. Curiosa elección. ¿Por qué Amán? Quizá Esther estaba ganando tiempo, o esperando el momento exacto, o siguiendo una guía invisible. El rey aceptó, y Amán también. Y en ese primer banquete, el rey volvió a preguntar, ¿cuál es tu petición? Pero Esther solo respondió, si he hallado gracia, venga el rey y Amán mañana a otro banquete. Entonces diré lo que deseo. Y así terminó el primer día. Amán salió feliz, halagado, honrado. Pero su alegría se desvaneció al ver a Mardoqueo en la puerta del palacio. Otra vez ese hombre no se inclinó, no tembló, no se inmutó. Amán se enfureció, pero se contuvo. Llegó a su casa, reunió a su esposa y amigos y se jactó. Tengo riquezas, hijos, poder. La reina me ha invitado solo a mí con el rey. Pero nada me satisface mientras vea a ese Mardoqueo sentado a la puerta. Entonces su esposa y amigos le dieron una idea. Haz una horca de 25 metros de alto y mañana por la mañana pide que cuelguen a Mardoqueo. Luego ve feliz al banquete. A Amán le gustó el plan. Mandó construir la horca esa misma noche. Mientras tanto, el rey no podía dormir. ¿Casualidad? No. Mandó traer las crónicas reales para que se las leyeran. Y allí, en medio de tantos registros, apareció la historia de Mardoqueo. ¿Cómo había descubierto un complot para matar al rey y lo había salvado? El rey preguntó, ¿qué se hizo por este hombre? Nada, le respondieron. Justo en ese momento, Amán entraba al palacio. Venía a pedir que colgaran a Mardoqueo. Pero antes de que pudiera hablar, el rey le dijo, ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey quiere honrar? Amán, pensando que hablaba de él, dijo: vístalo con ropas reales, póngalo en el caballo del rey, llévelo por la ciudad con uno de los príncipes delante, proclamando: así se honra al que el rey quiere honrar. Entonces el rey dijo: bien, haz eso, con Mardoqueo el judío, y tú personalmente llévalo por la ciudad. Imagínate, Amán con el rostro pálido, sujetando las riendas del caballo, mientras Mardoqueo, su enemigo, es honrado públicamente. Y la horca seguía allí, esperando, pero para otro, porque el Dios que parece esconderse nunca está ausente, solo espera el momento exacto. ¿Qué irá a hacer ahora Amán? ¿Qué le va a pedir la reina Esther al rey? ¿Y la horca? ¿No se va a salvar? ¿Y el edicto contra los judíos se va a ejecutar? No se vayan, lo sabremos después del corte.
Muy bien, estaremos pendientes. Vamos a hacer un corte. Los números de teléfono en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Cuéntamelo. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Volvemos. Los números de teléfono en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Hoy estamos hablando con Rebeca Saba de Lima. Nuestro tema: la reina Esther. Antes de continuar, quiero pasar llamadas, mensajes y saludos de nuestros amigos redescuchas. Quiero enviar un saludo a la señora Marcela. Señora Marcela, espero que esté muy bien. También saludamos a Marielena Zulas, que espero esté mejor de salud. Le mando un saludo, Marielena. Saludamos también a Rosy Soto, que nos escucha en Monterrey. Saludamos a Vicky Pablo, a Chabelita, Cande, a Marilu González. También saludamos a la señora Ceci Rubalcaba. Señora Ceci, que Dios la siga fortaleciendo. Le mandamos un abrazo y seguimos orando por usted. También saludamos a Ernesto Corona y a sus hijos. A Graciela Juárez. Graciela, me dio gusto platicar con usted. Espero que esté mejor, que cada día siga mejorando y que Dios la siga sanando. También saludamos a Guillermina Valdés Ponce, a Gaby Íñiguez, a Eugenia Romero. La señora Catalina González. Señora Catalina, seguimos orando por usted. Espero que esté mejor y luego por ahí nos dará un mensaje a través de su hijo para ver cómo va. Saludamos también a don Alfredo Torres. También saludamos a don Héctor Fajardo, a Agustín Aguas, a Gloria Hernández, a Raquel Cortés. Un saludo a la abogada de Los Santos, a Humberto, nuestro amigo de Uruapan, que esperemos que esté bien. Su señora estaba un poco delicada de salud, así que le mandamos un saludo. Y nuestras oraciones también para que Dios siga sanándonos. Saludamos también a Norma Garín, Isi Estrada, a Marino Valencia. Marino, espero que esté bien. Gracias por escucharnos siempre y también gracias por sus atenciones. Saludo también a Sara Tapia, a la señora Araceli, a Rosa Mora, a Eugenio Marín. Gracias a todos por estarnos escuchando. Y bueno, pues esta historia tan interesante. Voy a leer ahora los mensajes que tenemos de nuestros amigos. Escuchas del número 7087. Nos dicen que el tema está muy interesante. Te felicitan y agradecen que estés con nosotros. Muchas gracias. Tengo también un mensaje de Francisco, de Paco Salvador. Dice: buenas tardes. Qué interesante programa, felicidades. Muchísimas gracias, Paco, gracias por tu mensaje. El ingeniero Sebastián Ruiz, ¿cómo le va, ingeniero? Qué bueno que nos escribe, ya lo extrañábamos por acá. Dice el ingeniero: muy buenas tardes, qué gusto me da oír este tipo de historias con Rebeca. Y pues un gusto también volver a mandar mi mensaje. He estado muy ocupado, algo enfermo, pero con la ayuda de Dios seguimos aquí. Y sí, la mujer, el ser más divino del mundo.
Muchas gracias, ingeniero. Qué bueno que se reporta y también qué bueno que nos dice que está algo enfermo para tenerlo en nuestras oraciones. Gracias por comunicarse con nosotros. Gloria Ruiz, ¿cómo está Gloria? Dice buenas tardes, aquí reportándome en su programa y escuchando a su invitada con su relato tan interesante. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias por hacerlo. Ernesto Vázquez, ¿cómo le va, Ernesto? Dice saludos. Como siempre, es un verdadero placer escuchar la excelente narrativa de Rebeca. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias por comunicarse. Agradecemos su mensaje. Cuquita, ¿cómo está Cuquita? Que espero que esté mejor de salud también, Cuquita, que Dios la siga sanando. Dice, buenas tardes a las dos, saludos, gracias a Dios que están bien. Gracias por el tema interesante y recordar a Esther. Dios las bendiga y cuide siempre. Gracias por prepararse para nosotros. Sigan adelante. Dios las ama. Gracias, Cuquita. Gracias por su mensaje. Muchísimas gracias. Silvia Flores Ramos, ¿cómo está Silvia? Espero que esté mejor también. Dice, buenas tardes. Qué bueno saber que actualmente está creciendo la iglesia en Irán. Gracias y felicitaciones a Rebeca, escuchando con atención una buena exposición del libro. Gracias, Silvia. Gracias y un saludo también para usted. Aurora Pimentel, ¿cómo estás, Auro? Dice, buenas tardes, escuchando la historia de la reina Esther. Un saludo para la señora Rebeca y también para ti. Dice, de parte de mi mamá, de Paz y de Auro. Muchísimas gracias, Auro. Gracias. Saludos a Paz. Saludos a tu mami. Y gracias por escucharnos siempre. Gracias. Don Ramón y su hijo Luis Ramón se reportan. Te felicitan por el tema. Dice que les está gustando mucho. Te mandamos un saludo y esperamos también que la esposa de Don Ramón ya esté mejor. Gracias. Gracias por estar siempre pendientes. Eugenia Romero. Dice, buenas tardes. Apenas las empecé a escuchar, pero está interesante como siempre el programa. Saludos y bendiciones. Gracias, Eugenia. Gracias. Bien, ahora sí viene la segunda parte, así que para que esté muy pendiente. Rosa Mora, ¿cómo está Rosa? Dice, gracias por sus atenciones. Les sigo encargando el podcast con mucho gusto. En cuanto termine el programa, con mucho gusto se lo hago llegar, Rosa. Tengo llamadas. Quiero enviar un saludo también a Nico, que ha estado también un poco frágil en la salud, un poco quebrantada su salud. Le mandamos un saludo. Esperemos que esté bien. También él, su mamá, su hermana. Y pues lo tenemos en nuestras oraciones también. Un saludo, Nico. Nos llama Beatriz Serrano. Dice, saludos, saludos a la invitada. Gracias por el programa. Estoy atenta escuchando. Buenas tardes. Gracias, Beatriz. Qué bueno que nos esté escuchando y qué bueno que le esté gustando el programa. Arturo Alonso, ¿cómo le va, don Arturo? Dice, ¿quién como Esther, que mostrando todos los valores humanos, llegó, consolidó y devolvió la fe a todo un pueblo? No traiciona a su pueblo. No traicionó a su pueblo, nunca lo abandonó. Qué gran ejemplo de mujer. Gracias, Rebeca, por recordarnos a través de las historias bíblicas y la historia de ella. Gran programa. Benditas sean todas ellas. Qué gran tema. Excelente programa. Saludos. Gracias, gracias, don Arturo. Muchas gracias. Don José Guadalupe Blanco nos llama y dice, quiero felicitarlas. No había hablado antes. Felicidades por el programa y su forma de compartir este tema. Es excelente su narración. Gracias por explicar. Esto nos ayuda a entender y conocer la historia. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor José Guadalupe Blanco. Gracias por escucharnos. Y pues aquí estamos a sus órdenes con mucho gusto. Tenemos también un mensaje desde Paramount, California, de don José Márquez. Dice, saludos. Y saludos, me gusta mucho su programa. Soy José Márquez. Dice saludos a Salvador Romo, a Arturo Alonso y dice a todo Guadalajara. Muchísimas gracias, don José. Qué bueno que nos llama, qué bueno que le guste el programa y muchas gracias por su mensaje. Adriana Díaz, ¿cómo está Adriana? Dice, quiero felicitar el programa. Me encantan los relatos de Rebeca. Gracias por invitarla. Muy bonita la historia. Saludos. Buenas tardes. Gracias a usted, Adriana. Gracias por estar siempre escuchándonos. Tengo también la llamada de Celia Montaño. Dice, felicidades por el programa. Excelente el tema y la narración de la historia. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a usted, Celia. Gracias por su mensaje y por estarnos escuchando. Agustín Barbosa, ¿cómo le va? Dice, buenas tardes. Aquí escuchando. Dice, y trabajando en mi Uber. Muy interesante. Mucho cuidado, don Agustín, y muchas gracias por comunicarse, gracias por estar al pendiente. Cuquita dice también que gracias a Dios que estamos, dice, se me pasó, dice, gracias a Dios estoy en vivo, presente, escuchándolas. Gracias por los saludos y salúdame también a Nico, le voy a pedir a Dios que pedirle a Nico que le ponga ganas y pedirle a Dios. Gracias, Cuquita. Gracias, sí. Y sí, ya le pasaremos su mensaje a Nico con mucho gusto. Adelante, Rebeca, pues continuamos con esa interesante historia.
Wow, primero que nada, muchas gracias a todos por sus mensajes. Lo aprecio mucho, me llena mi corazón y bueno, nada me satisface más que compartir con ustedes todo esto. Así que bueno, ¿ya quieren saber qué pasó? Bueno, sigamos adelante. El segundo banquete había llegado. Esther, con el corazón firme, pero con el alma temblando, se preparaba para el momento más decisivo de su vida, aquel por el cual quizás todo había sido orquestado desde el principio. No por reyes, no por azares, sino por el Dios que mueve la historia, aun cuando no se menciona su nombre. Y el rey y Amán llegaron a la mesa de Esther. La comida era abundante, los rostros se mostraban alegres, pero el ambiente estaba cargado de algo más profundo. El rey, por tercera vez, le preguntó, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Hasta la mitad del reino te será concedido. Y entonces Esther habló, con voz firme, con respeto, pero con una verdad que lo cambiaría todo. Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si al rey le place, concédame la vida. Esa es mi petición. Y la vida de mi pueblo, ese es mi deseo. Porque hemos sido vendidos, mi pueblo y yo, para ser destruidos, para ser asesinados, para ser exterminados. El rey se estremeció, se inclinó hacia adelante. ¿Quién es? ¿Dónde está ese hombre que ha llenado su corazón de maldad para hacer esto? Esther miró a Amán y señaló, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Silencio. La copa del vino dejó de temblar en las manos del rey. Amán palideció. El rey furioso se levantó del banquete y salió al jardín del palacio. Estaba alterado, desconcertado, engañado por su propio consejero. Había sellado con su anillo real un decreto de muerte sin saber a quién afectaba realmente. Mientras tanto, Amán cayó de rodillas ante Esther para rogar por su vida, pero en su desesperación cometió otro error. Tropezó y cayó sobre el lecho donde estaba la reina. Y justo en ese momento, el rey regresó. Lo que vio encendió aún más su furia. ¿También quieres forzar a la reina en mi propia casa? Gritó. En ese instante cubrieron el rostro de Amán. La sentencia era clara, inevitable. Uno de los eunucos dijo, he aquí la horca que preparó Amán para Mardoqueo, el que habló bien por el rey. Está lista justo a su casa. El rey respondió, cuelguen allí Amán. Así fue ejecutado en la misma horca que había preparado para otro. Y la furia del rey se calmó. Pero el problema no había desaparecido del todo. El decreto de muerte aún seguía vigente, porque en Persia una ley firmada por el rey no podía ser anulada, ni siquiera por él mismo. Entonces Esther volvió a presentarse ante el rey, esta vez sin banquetes ni vestidos reales. Cayó a sus pies, lloró, suplicó que revocara el decreto de destrucción. El rey extendió el cetro y Esther se levantó. Junto a ella, Mardoqueo fue llamado. Ya no era solo un judío en la puerta del palacio. Fue vestido con ropas reales, recibió el anillo del rey y fue puesto en lugar de Amán. Esther y Mardoqueo escribieron entonces un nuevo decreto. No podían cancelar el anterior, pero sí podían armar una defensa. El nuevo edicto autorizaba a los judíos a defenderse, a unirse, a luchar por sus vidas. Y ese mensaje fue enviado con urgencia por todo el imperio, con jinetes montados en corceles veloces. La fecha de ejecución ahora también sería la fecha de la resistencia. Cuando el día llegó, algo asombroso ocurrió. Los enemigos de los judíos fueron vencidos. En cada provincia, el temor se había extendido porque sabían que ahora los judíos no estaban solos y que tenían el favor del palacio real. El día que había señalado para su destrucción se convirtió en día de victoria, en celebración, en vida. Y fue así como nació la fiesta del Purim, una conmemoración judía que hasta el día de hoy recuerda aquel gran rescate. Esther, la joven huérfana, se convirtió no solo en reina, sino en salvadora de su pueblo. Mardoqueo, el hombre justo que no se arrodilló ante el mal, fue honrado en todas las provincias del imperio y su nombre quedó registrado para siempre. Y aunque en todo el libro de Esther el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez, su presencia es innegable. Estaba allí, detrás de cada giro de la historia, moviendo reyes y decretos, silencios y palabras, para cumplir su propósito. Porque cuando todo parece perdido, cuando el enemigo parece haber ganado, cuando los decretos están firmados y el tiempo se agota, Dios aún tiene la última palabra. Y en este caso, usó a una mujer valiente que estuvo dispuesta a decir, si perezco, que perezca. Pero no pereció, vivió y con su fe y su decisión salvó a toda una nación. Ahora, ¿qué les parece que aprendamos algo de esta historia? ¿Cuál sería su aplicación? Porque esta historia nos deja profundas lecciones espirituales, humanas y prácticas que siguen siendo relevantes hoy. Miren, número uno, Dios obra aun cuando no lo vemos. El libro de Esther es único. No menciona directamente el nombre de Dios, pero en cada capítulo vemos su mano guiando los eventos. Esto nos enseña que Dios está presente incluso en el silencio, moviendo las piezas, abriendo puertas, protegiendo y cumpliendo sus propósitos, aunque no lo sintamos. Número dos, Dios usa personas comunes para propósitos extraordinarios. Esther era una joven huérfana, criada por su primo Mardoqueo. No tenía poder ni influencia, hasta que fue colocada por la gracia de Dios en una posición estratégica. Aprendemos que no importa tu origen, tu pasado o tu condición, Dios puede usarte poderosamente si estás dispuesto. Número tres, la obediencia y el coraje van de la mano. Esther enfrentó una decisión de vida o muerte. Acercarse al rey sin ser llamada podía costarle la vida, pero sus palabras resuenan con valentía. Y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Nos enseña a obedecer a Dios con valor, incluso cuando hacerlo implica riesgos personales. Número cuatro, estamos puestos en este tiempo por un propósito. Mardoqueo le dice a Esther, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Esto nos recuerda que no vivimos por casualidad. Cada uno ha sido puesto por Dios en este tiempo, lugar y generación con un propósito específico. 5. El ayuno y la oración abren camino. Antes de presentarse ante el rey, Esther pidió ayuno y oración durante 3 días. Esto nos enseña que las batallas más grandes no se ganan con estrategias humanas, sino buscando a Dios en primer lugar, se ganan de rodillas. 6. La justicia de Dios se cumple. Amán planeó la destrucción de los judíos, pero Dios revirtió los planes del enemigo. Lo que fue ideado para mal se convirtió en salvación. La historia de Esther nos asegura que Dios hace justicia, aunque parezca que el mal avanza. Y 7. El favor de Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Esther encontró gracia ante el rey y pudo influir en el destino de toda una nación. Cuando Dios pone su favor sobre una persona, lo imposible se vuelve posible. La historia de Esther nos inspira a ser valientes, confiar en Dios, orar, actuar con fe y reconocer que fuimos creados con propósito. En un mundo que enfrenta oscuridad, injusticia y miedo, Dios sigue buscando Esthers, personas que se levanten, que intercedan y que estén dispuestos a decir, estoy aquí para este tiempo. Y bueno, ¿en qué concluimos? La historia de Esther no es solo una narración del pasado. Es una invitación, un llamado. En Irán, un ejército de Esthers se está levantando en medio del terror, sin libertad, sin garantías. Mujeres que arriesgan su vida cada día solo por compartir una Biblia o hacer una oración. Y tú y yo vivimos en un país donde aún somos libres de expresar nuestra fe. Podemos orar en público, leer la Biblia sin miedo, congregarnos, orar, predicar, compartir, oír programas como este hoy. ¿Qué estamos haciendo con esa libertad? Quizá no llevemos corona, quizá no somos parte de una corte real, pero cada uno de nosotros ha sido puesto en este tiempo, en este lugar, con un propósito. Y si Dios usó a una mujer huérfana para salvar una nación, también puede usarte a ti. Que cada uno de nosotros se levante como una Esther, con valor, con fe, con propósito. Porque los tiempos siguen siendo urgentes y Dios sigue buscando intercesores. Y tú puedes ser uno de ellos.
Definitivamente. Cada uno de nosotros estamos pues llamados a compartir y a llevar esas buenas nuevas. Muchas gracias, Rebeca, por habernos compartido esta interesantísima historia. Déjame pasar unas llamadas y mensajes que tengo. Graciela Juárez se comunica y dice, excelente el tema, muy edificante. Saludos, Rebeca y Gaby, gracias por las oraciones. Voy recuperando poco a poco mi salud. Saludos a Nico. Espero se recupere pronto. Lo sigo escuchando. Gracias. Gracias a usted, Graciela. Gracias por comunicarse y qué bueno que va mejor de salud, gracias a Dios. Nos llama Mari Luna, dice, hola, felicidades por el programa, muy buen programa, nunca la saludo, pero estoy muy feliz de escucharlo. Y pregunta que si el señor Márquez es papá de Marisela, no sabemos, la verdad es que el señor Márquez está en California, no sabemos realmente si sea él. A quien la persona que usted se refiere. Marilu González, ¿cómo le va, Marilu? Dice, buenas tardes. El Señor las bendiga. Gracias a Dios por el tema. Mujer valiente y de fe, la reina Esther, como ustedes. Dios las bendiga siempre. Felicidades porque nos dan la oportunidad de aprender. Muchísimas gracias, Marilú. Gracias por su mensaje y gracias por estarnos escuchando. Y bueno, definitivamente, como decías tú, Rebeca, aquí con el cierre, cada uno de nosotros debemos levantarnos, cada uno debemos de expresar todo esa libertad que tenemos. Y bueno, como tú decías también, escuchar programas como este, que cada sábado estamos aquí compartiendo con las personas, con nuestros amigos radioescuchas, esos temas que tanto nos dejan, que leer la Biblia, que lo hemos recomendado siempre, que tome su Biblia, que la empiece a abrir, aunque lea un versículo cada rato, digo, cada día, no importa que tenga que leer todo el capítulo completo, solamente que empiece a tener una relación con Dios. Dios nos escucha, sí. Dios escuchó a Esther. Y Dios escucha a tantas y tantas personas, pero necesitamos acercarnos a Él. Ya dice el apóstol Santiago, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Entonces, pues, una gran enseñanza, Rebeca.
Sí, sí, realmente es fascinante poder vernos en estas historias porque los tiempos son los mismos. ¿No les parece eso increíble? Estamos hablando de una historia de hace tantos siglos Y aún sigue siendo relevante, eso es la maravilla de la Biblia, de la palabra de Dios, porque somos los mismos seres humanos ayer y siempre. Solo si Dios nos transforma podemos cambiar el mundo, cada quien en lo individual. Así que sí, es una maravilla poder vernos y estudiar esto porque nos inspira, ¿verdad? A poder ser así con la ayuda de Dios. Y bueno, no perdamos de vista esto. Somos libres. Yo creo que no nos podemos ni imaginar lo que es vivir en un país donde tu fe, poder abrir una Biblia, orar, hincarte, compartir, ir a la iglesia, pueda ser causante de que te quiten la vida o de muerte o de persecución. Entonces, gocémonos de tener un país donde podamos ser libres para buscar a Dios abiertamente y tener Biblias a la mano y programas y tanta manera de aprender. Así que celebremos eso y gocémonos en que Dios es un Dios que nos transforma usando su palabra, ¿verdad? Así que los animo a seguir echándose un clavado en la Biblia. Empiecen en un libro, yo les recomiendo Juan, y léalo completito y varias veces, y luego todos los evangelios, en fin, empiecen por algún lado y vayan en orden.
Definitivamente ese evangelio de Juan es muy significativo, pues con ese pueden empezar y pueden empezar a ver realmente todo lo que Jesús hizo por nosotros y pues el agradecimiento que debemos de tener siempre. Nunca vamos a agradecerle completamente a Jesús lo que hizo por nosotros, el haber estado en esa cruz, el haber muerto por nosotros. Así que empiece el día de hoy, vaya a su Biblia, empiece a leer el Evangelio de Juan, lea también los Salmos, puede también ser una forma de iniciar. Y pues, Rebeca, yo quiero agradecerte muchísimo que hubieras estado con nosotros y pues te esperamos nuevamente con una historia tan interesante en tu próxima participación. Gracias por haber preparado el tema.
Con mucho gusto, con la ayuda de Dios.
Muchísimas
Dios
gracias.
Dios bendiga a todos.
Gracias, gracias también a ti y pues a usted, amigo radioescucha, gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Le recordamos que la próxima semana tenemos una cita. Por hoy agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.